Francisco Ramírez, identidad entorriana. En este capítulo hablaremos del Tratado del Pilar. Pero pará. Paremos la grabación. ¿Cómo fue que llegamos hasta acá? Hagamos un poco de memoria. Repasemos la historia. Desde 1810, las Provincias Unidas del Río de la Plata estaban en pleno proceso de emancipación de la corona española. A partir de 1814, el poder ejecutivo era ejercido por el Directorio Supremo, establecido por la Asamblea del año 13. Cada director supremo tenía un mandato de 2 años. En este contexto, el escenario resultaba conflictivo. Las provincias del interior estaban en disputa con Buenos Aires por la organización de las Provincias Unidas, enfrentados entre 2 posturas: federalismo y centralismo porteño. En 1814, José Gervasio Artigas organizó la Liga de los Pueblos Libres, un sistema político federal formado por las provincias de Córdoba, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental, actual República del Uruguay. En 1815, en Concepción del Uruguay, se celebró el Congreso de los Pueblos Libres, un encuentro clave donde se discutieron la organización política y el comercio. Además, se resolvió proclamar la independencia de todo poder extranjero. A su vez, el directorio convocó a un congreso en Tucumán, hecho que se concretó en 1816. Donde se firmó la histórica declaración de nuestra independencia. Sin embargo, la mayoría de las provincias que participaron en el Congreso de los Pueblos Libres decidieron no unirse al de Tucumán, debido a las tensiones y desacuerdos con el directorio. Luego de la firma en Tucumán, el Congreso se trasladó a Buenos Aires en 1817. 2 años después, en 1819, sancionó una constitución para las Provincias Unidas, pero esta fue rechazada por las provincias de la Liga Federal, por su carácter centralista y monárquico. Cuando se sancionó la constitución, la Liga de los Pueblos Libres se enfrentaba no solo a los conflictos con el directorio, sino también a la amenaza de las tropas portuguesas. Artigas organizó su ejército para enfrentar a los portugueses. Mientras tanto, Estanislao López y Francisco Ramírez iniciaron su campaña contra Buenos Aires, consiguiendo el triunfo en la Batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820. De esa manera comenzó un nuevo periodo en la historia, hacia la organización de una república. Ahora sí, continuemos con la grabación. ...23 de febrero de 1820... al norte de la provincia de Buenos Aires se firma el Tratado del Pilar. Capítulo 5. El Tratado del Pilar fue un pacto firmado entre Manuel de Sarratea, electo como gobernador provisorio de la provincia de Buenos Aires, y los 2 caudillos federales, Estanislao López, representante de la provincia de Santa Fe, y Francisco Ramírez, gobernador de la provincia de Entre Ríos.
Así que la firma del Tratado del Pilar es entre López, Ramírez y el gobierno de Buenos Aires, que tuvieron que inventar un gobierno, es decir, ahí se crea la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que no existía hasta ese momento, porque Buenos Aires era la cabeza, digamos, de las Provincias Unidas. Entonces Buenos Aires tuvo que constituirse en provincia, con Sarratea como gobernador, para poder firmar un pacto interprovincial, ¿no?, que es el Tratado del Pilar. Es decir, que Buenos Aires tiene origen en este conflicto.
Rubén Bourlot, profesor de Historia y Educación Cívica. El pacto se firmó luego de que los caudillos federales resultaran vencedores de la Batalla de Cepeda, lo cual llevó a Buenos Aires a constituirse como provincia.
Pero obligan a Buenos Aires, esa es la importancia de ese tratado, a ponerse en pie de igualdad a las otras provincias, que hasta ese momento lo que quería Buenos Aires es ser la cabeza de todas las provincias unidas y no ser una provincia más.
Entre las disposiciones establecidas por el Tratado del Pilar, nombramos las siguientes. La adhesión de las provincias firmantes a un sistema federal de gobierno. Libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay. El compromiso de Buenos Aires a ayudar a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos en caso de ser atacadas por los portugueses. La convocatoria a una reunión de representantes para la reorganización del gobierno central. El acuerdo entre Zarratea y los caudillos federales de la entrega de armas y municiones para luchar contra la invasión portuguesa a la banda oriental. En este momento cabe preguntarnos, ¿qué saldo nos deja este tratado? El Tratado del Pilar es uno de los pactos preexistentes a los que hace mención el preámbulo de la Constitución Argentina, sancionada en 1853 en la ciudad de Santa Fe. Ahora bien, existieron algunas diferencias que causaron el enfrentamiento entre los dos líderes y antiguos aliados del federalismo, José Artigas y Francisco Ramírez. Mientras los caudillos federales luchaban contra Buenos Aires, Artigas resultó derrotado en la Batalla de Tacuarembó, el 22 de enero, días previos al combate de Cepeda.
En enero de 1820, Artigas es derrotado abruptamente, desbandado en esa zona y queda totalmente diezmado, sin ningún tipo de posibilidad de rearmarse. Los portugueses ocupan esa región.
Rubén Bourlot, profesor de Historia y Educación Cívica.
Hasta que en febrero de ese año de 1820 se produce el choque definitivo en Cepeda. Bueno, ese choque resulta exitoso para las fuerzas de López y Ramírez y por lo tanto avanzan hacia Buenos Aires y se ingresan a la ciudad de Buenos Aires y todo el proceso de exigencia y de firma del tratado llamado del Pilar, ¿no? Se firma en Pilar.
Artigas le pidió a Ramírez que, cuando se firme el tratado, exista una condición esencial: que Buenos Aires le declare la guerra a las fuerzas portuguesas.
Ramírez llevaba como expresa y única condición para firmar un tratado con Buenos Aires el que declarara la guerra a los portugueses y la hiciera efectivamente. Cosa que en el Tratado del Pilar tal cosa no figura para nada.
Juan Vilar, historiador entrerriano.
Artigas se indigna, se enoja, se muestra disconforme con esa firma de tratado en donde a él lo nombra en el mismo tratado, pero como gobernador de la banda oriental, digamos. O sea, Artigas ahí ve que su rango es disminuido, deja de ser el protector de la liga para transformarse en un gobernador de una provincia, según la letra del tratado. Entonces la gran disputa y el gran enojo de Artigas es con Ramírez.
Rubén Bourlot, profesor de Historia y Educación Cívica. Luego del tratado existió una ruptura entre los dos grandes líderes que defendieron el federalismo. Artigas, el protector de los pueblos libres, y Ramírez, el caudillo entrerriano. De esa manera, los planes de Buenos Aires, si es que existieron, salieron a la perfección. Quitar a Artigas de la región, ya que lo consideraban un traidor a la patria, y debilitar por completo el federalismo. Una vez más, triunfó el poderío porteño. Thank you.
Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos.